Radio Yus presenta La Voz del Postulante. El espacio de los maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bienvenidos a una emisión más de La Voz del Postulante de Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho. Les saludo a Carlos Alberto Vera Arévalo y el día de hoy me acompaña en esta emisión el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Constitucional y doctor en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. Pues tiene 5 años de antigüedad en la Facultad de Derecho, profesor del Sistema Escolarizado, Abierto y a Distancia, en las materias de Derecho Bancario y Bursátil, Políticas Públicas y Teoría de la Constitución. Maestro, nuevamente gracias por estar con nosotros.
No, hombre, al contrario, un gustazo. Tú sabes que aquí siempre cuentan conmigo y más que nada, pues esta invitación que me hiciste te la agradezco en demasía.
No, al contrario, muchas gracias a usted. Pues el día de hoy estaremos hablando de la autonomía del Banco de México. Pero para comenzar, ¿nos podría dar el marco jurídico en el cual se encuentra inmerso esta institución, que se supone que es parte del sistema político mexicano, pero no es parte de la administración pública federal?
Exactamente. En sus inicios, pues sí fue así, ¿no? Porque tuvo diversos cambios de naturaleza jurídica. Primero fue una empresa de participación estatal mayoritaria, posteriormente fue un organismo descentralizado y finalmente ya se le dio el rango de constitucional autónomo. Y pues de ahí desprendemos el artículo 28 en sus párrafos séptimo y octavo, donde pues es la naturaleza jurídica del banco, que es un banco central, es el banco de bancos, el cual es autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y de aquí deriva lo que es la ley del Banco de México, teniendo también sus facultades hasta inclusive de autoridad sancionadora y también como un ente público de carácter eminentemente autónomo, el cual no debe obedecer órdenes de nadie, ni del Ejecutivo Federal.
Pero en este caso el Banco de México pues tiene cierta subordinación al Ejecutivo Federal.
Exactamente, subordinación que la misma Constitución se la da. Lo que te quiero ayudar a entender también a ti, al público, que en el mismo artículo 28 pues establece una contradicción muy seria, ¿no? Por un lado, lo que te comenté hace unos momentos, que es autónomo, la naturaleza de autónomo, organismo constitucional, pero por otro lado, ¿quién es el que designa tanto al gobernador como a los subgobernadores? Ni más ni menos que el titular del Poder Ejecutivo Federal.
¿No tiene ningún candado ese nombramiento, maestro?
No, en este momento no hay candados.
¿Un candado que tuviera que ratificarlo el Senado de la República?
Bueno, lo que hace el Senado de la República efectivamente es una aprobación, dar el visto bueno, y por lo regular pues siempre pasa que el dedazo del Ejecutivo lo aprueba ya casi casi por ministerio de ley el Senado de la República, porque pues ni siquiera tienen la precaución de leer los currículums, currículas pues de todos, de la gente que propone el Ejecutivo. Si te das cuenta, pues casi casi todo pasa ya de lleno y es como un mero trámite nada más. Exacto. Burocrático, por así decirlo, pero pues aquí es el dedo del presidente de la República.
Aparte del nombramiento que hace el presidente de la República del gobernador y de los subgobernadores, ¿vicegobernadores?
O son subgobernadores,
perdón. Exactamente. Bueno, en este caso, ¿qué otras facultades tiene el Ejecutivo con respecto al Banco de México?
Respecto al Banco Central, bueno, la principal, que pues es el nombramiento, ¿no? del titular, del gobernador del Banco de México. Y por ende, pues al ser el que va a manejar la política monetaria, se llega a convertir en un banco personal del presidente de la República. En sí no hay más funciones, pero si nos damos cuenta, el artículo 31 en su fracción séptima de la ley federal, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, le da la atribución a la Secretaría de Hacienda de que vigile y evalúe al Banco Central en primer término. Por lo tanto, ahí está la subordinación ya absoluta del Poder Ejecutivo.
Exactamente. En este caso, ¿por qué no se ha independizado o cuál es el motivo por el cual no se ha respetado esa autonomía plenamente del Banco Central por parte del Ejecutivo o en este caso de los legisladores? ¿Por qué no han hecho nada al respecto?
Pues a lo mejor puede ser por dos vertientes, ¿no? La primera, que porque los legisladores, como todos sabemos, pues no les interesa mucho esta cuestión. Prefieren estarse peleando por dineros, por otras situaciones, también políticas, evidentemente. También porque pues la mayoría de los legisladores, como lo hemos manejado también en el salón de clase, en el aula, es que no son abogados, no son licenciados en derecho, no son nada, pues. Entonces, por lo mismo, como que no les importa esta parte del Banco de México. Además de que al momento de que llegan a hacer reformas constitucionales, ¿qué pasa? Las hacen al vapor también, y no se dan cuenta de que pueden existir contradicciones en la misma Constitución y también en las leyes secundarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la teoría de Hans Kelsen pues se echa abajo, ¿no? Donde la Constitución está por encima de todo. Y aquí con esto pues estamos viendo que una ley secundaria está subordinando al mismo Banco de México, que tiene el rango de constitucional autónomo, a la obediencia del secretario y por ende al presidente de la República.
Bueno, en este caso, ¿cuál sería lo ideal para el Banco Central, el Banco de México? Que tuviera la plena autonomía. ¿En qué nos beneficiaría como sociedad el tener el banco plenamente autónomo, con su autonomía plena?
Bueno, en primer lugar, que pues, como lo mencioné también hace unos momentos, ¿no? No estaría subordinado al Poder Ejecutivo y por ende no sería el banco al servicio del Ejecutivo, no sería el banco al servicio de la familia del Poder Ejecutivo. Eso es lo que tendríamos, y realmente aquí sí se dirigiría absolutamente bien la política monetaria como debe de ser en nuestro país.
¿Quién sería el encargado en este caso, maestro, de nombrar al titular? A los titulares.
A los titulares, sí, al gobernador y subgobernadores.
Exactamente.
Pues yo pienso que sería más que nada como la universidad. La universidad, nuestra querida universidad, es un organismo descentralizado y tiene más autonomía que el propio Banco de México. ¿Aquí quién elige al rector? La Junta de Gobierno. En este caso, lo que yo propongo es que sea la misma Junta de Gobierno del Banco de México, pues la encargada de designar a su gobernador.
¿Quién designa a la Junta de Gobierno del Banco de México?
La Junta de Gobierno, yo propondría también que fuera mediante un concurso interno del Banco de México, de las gentes que tengan mayor antigüedad para que puedan ocupar el cargo en la Junta de Gobierno, que tengan mayor capacidad,
experiencia.
Mayor experiencia, pero dentro del propio Banco Central, y esos pudieran aspirar a ser miembros de la Junta de Gobierno. Quizás también no podemos dejar atrás que podemos pensar en algunos académicos.
Algún externo.
Algún pues, externo, exactamente.
Que esté empapado de la materia monetaria,
que tenga amplia experiencia en el campo de las políticas públicas en materia monetaria. Un experto académico con nivel.
Estas reformas, ¿desde cuándo no se han hecho? ¿Cuál fue la última reforma que sufrió tanto la ley reglamentaria del Banco de México como la Constitución al respecto?
Pues fue en 1994, y desde ahí pues ya no se ha vuelto a tocar nada. Y en el momento mismo que hicieron esta reforma, la reforma constitucional, la cual le da la autonomía, debieron haber reformado no nada más las leyes secundarias, que son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, uh-huh, y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sino que también el artículo 123, fracción 13 bis,
del apartado B,
uh-huh, en cuanto a las relaciones de los trabajadores de Banxico, ¿verdad? Y el mismo banco, la misma entidad. Ahí también encontramos una muy seria contradicción. ¿Y en qué estriba? El apartado B es el que regula a los poderes de la Unión, a los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal.
A los burócratas.
A los que son burócratas, a los que se les distingue así con ese nombre, ¿verdad?
Exacto.
Y al no pertenecer a la Administración Pública Federal, pues es una aberración que hayan dejado intacto ese apartado B, fracción 13 bis, del 123. De verdad es una situación que técnicamente es aberrante y no puede ser posible que a la fecha, pues, en la misma Constitución esté permitida esta seria contradicción, entre otras contradicciones que encontramos ahí también, ¿no? Sí. Pero ahorita, como pues es el tema, no vamos a poder abundar en las demás contradicciones que existen en nuestra pobre Constitución, que ya está más que parchada, más que enmendada, pobre Constitución realmente, que le han venido dando nuestros legisladores cada vez un menor peso a nuestra pobre Constitución, que es más que nada un experimento. Primero sacan las leyes y después
averiguan.
A ver si funcionan, averiguan. Un ejemplo nada más rápido, lo de los llamados juicios orales. que todavía faltan 5 años para que empiecen a arrancar formalmente, ¿no? Claro. Hemos visto que hay experimentos en Chihuahua, en Monterrey, en Morelos, en el Estado de México, y sabes que desgraciadamente no han funcionado. ¿Por qué? Porque primero los legisladores experimentan y después ya hacen los cambios, y por ello estas serias contradicciones que tiene nuestra Carta Magna.
Definitivamente.
Así es.
Y eso pues nos indica de alguna manera la inexperiencia o la necesidad más bien que tendríamos dentro del legislativo de que los asesores en materia legal fueran abogados.
Claro,
porque hay que reconocer que tenemos muchos diputados que tienen muchos asesores, pero de ninguno de ellos en materia de derecho.
Claro, y sobre todo que de todos ellos no se hace uno.
Pues sí, porque son los
amigos
de los amigos.
Son amigos de los legisladores, y pues yo conozco a uno, no voy a dar nombres, que ni siquiera tiene la preparatoria terminada, y es asesor de un senador de la República, imagínate nada más.
Sin comentarios, entonces.
Sin comentarios, totalmente.
Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en La Voz del Postulante de Radio Yus para regresar con el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores y continuar hablando de la autonomía del Banco de México, un tema que sin duda es muy interesante y que vamos a tratar de ver cuál sería el objetivo de una reforma, qué se tendría que modificar, qué se tendría que hacer. ¿Y cuál sería el objetivo? Quizá darle más dientes al Banco de México para muchas cuestiones que no las tiene por ahí y que mucho se ha hablado.
Claro.
¿Sí? ¿Le parece bien?
Me parece perfecto, Carlos.
Una pausa. Una pausa aquí en La Voz del Postulante de Radio Yus.
La.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS, en esta ocasión platicando sobre la autonomía del Banco de México con el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores. Maestro, ¿cuáles serían los objetos, cuáles son las facultades que tiene el Banco de México en la actualidad?
En la actualidad muy importantes, pues es el proveer al país de moneda nacional, ¿verdad? Y sobre todo promover el sano desarrollo de todo el sistema financiero y por ende pues actuar como autoridad en la materia. Lo que puede hacer el Banco de México también es encargar su fabricación de las monedas, las piezas metálicas, los billetes, a un tercero. De hecho, el Banco de México tiene este monopolio de la acuñación, la casa de moneda, exactamente. Ahora sí que ni más ni menos, ¿no? También, pues, lo que puede hacer el Banco de México es otorgar préstamos, ser un acreedor en última instancia a las instituciones de crédito en caso de que haya salida de dinero de forma masiva, retiros masivos.
Por eso se le denomina el Banco de Bancos.
El Banco de Bancos, además de que también le presta dinero al mismo gobierno federal, es su asesor del gobierno federal en materia financiera, fíjate nada más. Además de que también, aparte de todo esto, también le presta dinero al mismo IPAP, ¿sí? Y a todas y cada una de las instituciones de crédito. Es lo que hace. Y sobre todo, quiero hacer mucho énfasis en que actúa de manera sancionadora. Pero aquí me surge una pregunta a mí. Vas a decir, me estás entrevistando, es que yo me voy a autoentrevistar, ¿no? Pero aquí hay una pregunta muy importante. Fíjate que Secretaría de Hacienda y Crédito Público también sanciona a los intermediarios del sistema financiero. Y luego entonces el Banco de México hace lo mismo, también tiene esa autoridad de sancionar.
Pero sí tiene, aquí la pregunta sería, ¿sí tiene los dientes, como se le dice, los dientes bien puestos como para que pueda sancionar el Banco de México?
No bien puestos.
¿Cómo los tiene Hacienda?
No, desgraciadamente no. Hacienda siempre, por alguna ocasión, en el 99% le gana las sanciones al Banco de México. Y quien termina imponiéndolas es Secretaría de Hacienda. Lo que me pregunto también aquí en este sentido, ¿qué es lo que pasaría en un momento dado que Hacienda y el Banco de México sancionen a alguna entidad por lo mismo? ¿Qué pasaría ahí? A ver, si ambos tienen la misma función sancionadora.
Para empezar, nos iríamos al precepto constitucional que no puede ser sancionado dos veces por el mismo caso.
En este caso, claro,
porque es delito, o también podría ser delito, ¿no?
Así
puede
es,
ser delito. Claro, sí. Entonces, ¿quién va a prevalecer, el Banco de México o la Secretaría de Hacienda? Bueno, aquí en este caso, yo creo que lo ideal en la cuestión de la autonomía del Banco de México es, sin duda, que se definieran bien las actividades, las atribuciones de cada organismo, tanto Hacienda como el Banco de México.
Claro.
¿Quién define los precios de los productos básicos? ¿Quién define el producto de las gasolinas? ¿Quién define el precio del petróleo o de los derivados del petróleo aquí en nuestro país? ¿El mercado? ¿El Banco de México? ¿La Secretaría de Hacienda? ¿Quién lo define?
Aquí el que define esos precios, desgraciadamente, es ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Y no debería ser el Banco de México?
Claro, porque esta es la autoridad en la materia, exactamente. Es la entidad que está preparada para ese efecto.
Y que tiene los estudios.
Tiene los estudios suficientes.
Porque ellos no creo que hagan las cosas nada más porque se me ocurrió o porque yo necesito más dinero. Ellos se encargan de hacer los estudios correspondientes.
Así es.
La
y de manera
facilidad, si vale la pena incrementar el precio de un producto, de las gasolinas aquí en el país, de los derivados del petróleo, etc.
Aquí el Banco de México tendría esa función.
¿Y por qué no la tiene?
De poder estudiar bien, analizar bien estos productos. Y esa pregunta también es la que nos hacemos todos los mexicanos, o mínimo pues los expertos en esta materia, ¿no? ¿Por qué no puede tener esta función que es tan principal para el Banco de México y se la ceden a una Secretaría de Estado? Una Secretaría de Estado que no tiene a los investigadores, no es el experto, no es el perito en la materia de precios. Para ello está el Banco de México precisamente. Y lo que yo me pregunto también y le pregunto a los legisladores es por qué no le han dado esta atribución al Banco de México. Por ahí hubo alguna propuesta en alguna ocasión por el Partido de la Revolución Democrática, pero ¿qué es lo que sucede? Que se quedó congelada, ya no la quisieron platicar, ya no la quisieron discutir. ¿Tendrá también algún trasfondo político también?
Bueno, hay que recordar, maestro, que todas las cuestiones que se hacen aquí en el país pues tienen su tinte político.
Todo lo que sea, hasta lo más
se
mínimo.
Judicializa la política.
Así es.
Se politiza la justicia.
Entonces, pues no podemos hablar de ningún tema en especial en nuestro país sin que tenga que ver con el lado político. Y este es un claro ejemplo de esta idea, de esta iniciativa, de esta propuesta de la oposición que presentó y pues que se quedó congelada.
Así.
Tanto por, que pueden hacer mayorías, pero hay interés en todos lados.
Claro, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Como
no
dice,
no pasa de ahí.
Dicho.
¿Qué otra de las cuestiones podríamos pensar que el Banco de México debería ser el que tuviera esa atribución? ¿Qué tiene Hacienda en este momento?
Pues, como lo habíamos mencionado también, delimitar esas sanciones, ¿no? Secretaría de Hacienda, ¿qué vas a sancionar? Banco de México también en tu ámbito de competencia y como máxima autoridad en materia monetaria y financiera, ¿de qué forma también vas a sancionar? Yo diría que deberían de limitarse ese tipo de funciones, ¿no? Establecer Hacienda, como lo dije, ¿qué vas a hacer? Banco de México, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué es lo que vas a sancionar? Y establecerlo y todavía darle mayor potencia. ¿Por qué? Por ser un organismo constitucional autónomo y que por ende tiene toda la facultad de sancionar. Entonces, en un momento dado, habría que restarle esa atribución a la Secretaría de Hacienda porque es excedente. Secretaría de Hacienda y Crédito Público abarca todo. Digamos que Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que está haciendo es que tiene más validez sus propios actos que los del Banco de México. Es lo que habría que delimitar, habría que ponerse a analizar y investigar a fondo. ¿Qué facultades les vamos a restar a la Secretaría de Hacienda? Que yo quisiera restarle todas en lo que son en materia financiera.
Claro.
Y pasárselas, trasladárselas al Banco Central, que es lo que debería de ser jurídicamente. Eso es lo que debería de ser jurídica y técnicamente, para acabar con tantas aberraciones que existen.
Mire, aquí me encontré precisamente en la ley del Banco de México, en su artículo 3, las funciones pues ya propiamente establecidas en la ley,
sí,
que es regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos, operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia, prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera.
Así
bueno,
es.
Pero nada más como asesor, ¿verdad? Lo ponen aquí. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales y operar con los organismos a que se refiere la fracción quinta anterior, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Bueno, aquí también lo que se ha manejado mucho es el establecer los topes para los intereses en tarjetas de crédito de los bancos comerciales.
Sí, exacto.
Los bancos de piso, ¿no?
Los bancos de, sí, son de piso, exactamente. Se pretendía manejar eso, pero también
lo detuvieron.
Lo detuvieron. ¿Y quién está controlando esto?
Hacienda,
desgraciadamente,
¿no? Y desafortunadamente también Hacienda ha dejado pasar por ahí algunos casos relevantes en cuanto a la situación de castigar, de sancionar a las cajas de ahorro.
Exacto.
Por ejemplo,
es un fraude, ¿no?
Que ha sido fraudes relevantes en el país,
claro,
y que no ha pasado nada.
No pasa bien.
Que ha dejado a gente, pues prácticamente, digámoslo coloquialmente, con una mano atrás y otra adelante, porque
claro,
los han dejado en la calle.
Así es, y Hacienda no hace nada.
No ha hecho nada.
Así es. ¿Por qué? También porque se politiza la situación. Por eso no ha hecho nada tampoco Hacienda. Pero yo diría que si el Banco de México controlara y manejara esa situación, otra cosa sería realmente. Ahí sí se perseguirían los delitos, como deben de ser.
¿Cuántos cambios se requerirían para lograr esta autonomía plena del Banco de México?
Serían muchísimos cambios. Primero empezar con los cambios constitucionales, ajustar la constitución
y eliminar
al poder ejecutivo de aquí, de este artículo 28, de los párrafos séptimo y octavo. Sería ya pues lo más esencial, ¿no? Quitarle la mano al ejecutivo y en un momento dado también al propio Senado de la República para que sea libre realmente nuestro Banco Central. Eso es lo primero que se propondría, ¿no? En un momento de una reforma constitucional de esa magnitud.
Porque, bueno, tendríamos aquí un pequeño inconveniente, si es que se le puede llamar inconveniente, en el sentido de que al quitarle la intervención del Ejecutivo a todos los organismos autónomos constitucionales, tendríamos que quitarle esa
esa cuestión. Nos también encontraríamos con ellos, lo que quiere decir que pues, tendría que ser una reforma de gran calado, como dice.
Sí, exacto, sobre todo de organismos
autónomos. Como lo es el INEGI, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí también quitar la mano del Poder Ejecutivo, y ahí sí funcionarían realmente como lo debe de hacer, como realmente lo establece la propia Constitución y sus demás ordenamientos, ¿no?
Exactamente.
Que cumplan a cabalidad lo que deben de hacer, pero ya de manera independiente, autónoma, que ya no dependan de nadie, absolutamente nadie.
Pero no estaríamos creando aquí, maestro, en un momento dado, pues otros entes, otros cotos de poder
que no estamos acostumbrados a ello. Estoy hablando de otro país, de otros países donde se da ese tipo de cuestiones.
Exactamente,
que como son tan autónomos, se crean cotos de poder.
Pues aquí también, qué bueno que manejaste ese tema, porque ya sí, se me estaba pasando. Vuelvo a comentar, al darse una reforma de esa magnitud, además de reformarse el 28, pues deberían de reformarse también ya por en consecuencia los que regulan a los demás organismos constitucionales autónomos, pero para que no sean tan libres, que esa libertad se pueda convertir en libertinaje, como me lo acabas de decir,
ajá,
yo propondría que fuera la Auditoría Superior de la Federación la que se encargara de vigilar, porque esta es la que vigila a los poderes de la Unión, vigila a los tres niveles de gobierno, y en un momento dado que también sería que vigilaran plenamente a los organismos constitucionales autónomos para efecto de que esta libertad que se le podría dar en una reforma que fuera controlada entonces por un ente ya superior, que es precisamente la auditoría, la Contaduría Mayor de Hacienda, como tenía su nombre anteriormente, y que es precisamente de la Cámara de Diputados.
Exacto, de la representación popular.
Exacto, es de por la representación popular. Entonces yo pensaría que esta entidad de fiscalización superior fuera la que calificara, la que evaluara, la que vigilara a todos y cada uno de los organismos constitucionales autónomos. Y de verdad que sería una reforma, pero realmente histórica. Más histórica que la reforma política que están echando a andar ahorita, que la verdad trae puras aberraciones, ya lo platicábamos también en un programa anterior.
Claro,
¿no?
Pero bueno, vamos a continuar después de esta pequeña pausa, porque una reforma, como lo estamos comentando, precisamente afecta a varias cuestiones del entorno político.
Así es, y va a afectar a mucha gente también.
Va a afectar a mucha gente, pero de eso lo estaremos comentando al regreso aquí en La Voz del Postulante.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know.
Can't live living is without you.
Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS, platicando sobre la autonomía, el Banco de México, con el doctor Vázquez Flores. Bueno, ya tenemos que quien debería regular esto es la Auditoría Superior de la Federación de los Organismos Autónomos. Sería una propuesta.
Una propuesta.
Pero ¿quién vigilaría a la Auditoría Superior de la Federación?
Ahí sí estaríamos también ya.
¿Y quién? Es que desafortunadamente tenemos una cultura en nuestro país de que para aquellos organismos que vigilan algo o alguna tarea en especial, necesitamos otro organismo
que vigila, y así.
Exacto.
Exactamente.
Entonces, una reforma al Banco de México, a la autonomía de los organismos autónomos constitucionales, tendríamos pues un problema, tendríamos que pensarlo, pero muy, muy, muy bien, que debería ser una reunión de abogados, especialistas,
un financieros, colegio,
sí, un, sí, algo un colegiado, colegiado, exactamente,
de expertos
en sus respectivas materias.
Esa sería una muy buena, crear el colegio. Ah, claro que sí. Aquí, por ejemplo, en el caso del Banco de México, que también pasara revisión por parte del colegio de expertos, de investigadores, de académicos.
Y que no toman mucho en cuenta, desafortunadamente.
No toman en cuenta. Nosotros los académicos, desgraciadamente, pues no toman en cuenta. Llegan a tomar en cuenta uno que otro, pero porque son compadres de algunas de las personas que estén en el gobierno. No
se nos ha quitado el amiguismo, ¿verdad?
El amiguismo sigue, los compadrazgos siguen también, y lo hemos vivido también. Es más, de hecho, desgraciadamente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en alguna parte, pues no tiene a la gente que realmente debería de estar ahí. Hay muchísima gente brillante que no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque no conoce al contacto, porque no conoce al bueno, como se dice, ¿no? Hay gente de veras brillante que yo conozco, muchos maestros, muchos catedráticos, que digo, caray, ¿por qué no están en el instituto? Porque en el instituto también, desgraciadamente, pues es política lo que se maneja, es política. Y tienes que pertenecer a la misma. Y desgraciadamente es un ejemplo aquí en nuestra universidad. Hasta en nuestra universidad hay política, ¿no? Que no haya política allá afuera.
Bueno, el justificante es que somos políticos, somos los animales.
Somos animales políticos.
Políticos.
Así es.
Al final de cuentas, todo ser humano.
Todos los seres humanos somos animales.
Por eso le digo que la vida pública, la vida política, la vida pública de nuestro país tiene que ver todo con la política, en cualquier ámbito. Judicial, no. Económico, financiero.
Es
todo.
Política. Pero como parafraseando en alguna ocasión lo que dijo don Carlos Salinas de Gortari, política ficción, ¿no?
¿Será ficción?
Yo
porque
es política ficción.
Los ciudadanos de a pie la viven y muy bien, y no nada de ficción.
Ah, bueno, en cuanto a lo que cobran, ahí sí, exactamente, nada de ficción. Al contrario, se dedican a cobrar. Ahí sí se ponen de acuerdo los legisladores. Ahí sí se ponen de acuerdo para sus
para votos, repartirse.
Para repartirse. Ahí sí siempre están de acuerdo, fíjate. Qué casualidad, ¿no? Y en otras situaciones donde se discuten reformas que se proponen que realmente serían un beneficio no para ellos, sino para la sociedad, ahí sí no están de acuerdo. Ahí siempre va a haber bemoles. Ahí siempre va a haber opiniones encontradas. Y siempre, al final de cuentas, van a congelarse, como las iniciativas que han mandado 44 a Presidencia de la República, y se encuentran congeladas en la oficina presidencial, y no sabemos hasta cuándo las vayan a sacar de ahí, o hasta cuándo el presidente o las sancione, o las regrese, que les haga cambios, no sabemos nada.
Pues es que se ha frenado también en la Cámara de Diputados, hay que recordarlo, precisamente la facultad que querían otorgarse los señores legisladores, para precisamente evitar ese veto de bolsillo, que el ya proclamada una ley, si el presidente en determinado tiempo no la publica, entonces el mismo presidente de la Cámara interesada ordena que se publique. Eso sería lo ideal.
Tampoco no estaría bueno. La verdad,
no, claro, por supuesto.
El beneficio de la sociedad.
Necesitamos una reforma a fondo, pero en todo.
No
desde
tonterías.
Ciudadanos.
Sí, claro.
Los políticos, todo mundo en nuestro país.
Así
es. Estaba viendo precisamente del funcionamiento del Banco de México dentro de sus organismos.
Sí.
Y estoy viendo que tiene muchas direcciones generales.
Bastante.
En este caso,
bastante.
Estamos hablando de operaciones de banca central, investigación económica, análisis del sistema financiero, jurídica obviamente, administración, emisión, tecnología de la información, planeación y presupuesto, relaciones externas, operaciones, análisis y evaluación de mercados, sistema operativo y de pagos, trámite operativo, estudios económicos, medición económica, análisis macroeconómico, asuntos internacionales, precios, salarios y productividad.
Ahí pero... están, precios, precios. Entonces, ¿por qué Hacienda maneja los precios? Ahí está.
¿Dónde está la contradicción? ¿En qué ley se encuentra esto? Porque según esto tenemos una dirección, pero ¿en la ley está la atribución como tal o lo tenemos oculto y nada más tenemos una dirección que se encarga de estudiar el comportamiento de los precios, de los salarios y la productividad?
Es lo que habría que ver también a fondo, ya sea aquí en la ley orgánica de la administración pública, que a lo mejor por eso, por lo que viene en esa ley, también sea contradictorio, ¿no? Y también nos faltaría ver el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, su ley orgánica, bueno, sí, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder checar realmente si coincide que también tiene injerencia en cuanto a los precios de los productos básicos.
Porque sí, no cabe duda que el Banco de México realiza estudios para ver el comportamiento de los precios, para ver el comportamiento de la competitividad, que si tienen mucha competitividad o no, de qué más. Pues tiene varios estudios al respecto,
muchos. Y si te das cuenta ahorita de lo que nos acabas de ilustrar con esto, lo de las direcciones, recalcamos o reafirmamos lo que habíamos dicho también en torno a que el Banco de México es el único que se encuentra especializado realmente para dirigir la política financiera, la política económica y la política monetaria, y a Secretaría de Hacienda restarle todos esos...
dejarlo como apartados, como administrador,
como administrador,
exactamente. Porque esa Banco sería México, su sí, función, sí, ¿no? De Hacienda, el ser administrador de los recursos públicos de la nación.
Esa es la finalidad general, las
entradas. Lo que recibimos, las entradas, sí, los impuestos y lo que vamos a gastar en infraestructura, en servicios
manejar
y demás.
Cuenta pública,
nada más.
Y hasta ahí, nada más.
Toda la política.
La política monetaria, financiera, económica y bancaria, vamos a dejársela al Banco de México, porque así debe de ser. Secretaría de Hacienda, ya, por favor, por órdenes del Ejecutivo o por de quien sea, vamos a dejar hacer su trabajo real al Banco de México. La misma ley, su ley del Banco de México, le está dando esas atribuciones al banco, pero ¿por qué no las ejerce entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que estas contradicciones que vienen en la Constitución, estos errores, son los que impiden que Banco de México realmente haga su trabajo como es, y como su propia ley del banco lo marca.
Perfecto. Pues estaremos muy atentos a
reforma,
a que usted...
Que yo lo lleve a la Cámara, o a ambas cámaras, no sé... Que me
entonces,
escuchen, ¿no?
Su propuesta principal sería la autonomía, que se cumpla la autonomía.
Que se cumpla.
Que se le quite a la Secretaría de Hacienda las atribuciones que tiene de política pública, monetaria y financiera.
Exacto.
Que nada más se quede como administrador.
Como administrador. Y es lo que hace, que maneje la cuenta pública adelante. Y con eso, y que deje al Banco Central hacer su trabajo, el que es, que investigue el Banco de México. Porque ahora también resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también hasta resulta que tiene expertos en la materia. Entonces, yo diría, el Banco de México se llega a convertir o en un banco más, o en un banco, como te lo dije también anteriormente, al servicio del Ejecutivo y sus familiares. Y es lo que hay que restarle de fondo.
Esa sería la modificación.
Esa sería una modificación.
Real, la principal, vamos a decirlo así, porque de ahí se derivaría la ley orgánica, las leyes reglamentarias, etcétera, etcétera.
Exacto,
el mercado de valores quizá también tuviera influencia con esta autonomía plena del Banco, sí, de México.
Y de hecho, si se llega a cumplir la babosada esta de la iniciativa ciudadana, que no es más que una babosada, por no decir otra cosa, pues yo me atrevería a retar al gobierno ahí, precisamente también para, como digamos, sacarlo a balcón, que únicamente esa iniciativa es la babosada que digo. ¿Por qué? Porque lo puedo proponer como ciudadano común y corriente, junto a las firmas que ellos dicen. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue a la Cámara? Cuando llegue a la Cámara, yo ya junté todo, ya junté a la gente, ya hice mi iniciativa. ¿Cuánto te gusta que me tarde? ¿Medio año?
Medio año.
¿Medio
para
año?
Juntar.
¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a llegar mi iniciativa, pero ¿qué creen? Que no es sujeta a discusión, y todo mi trabajo de 6 meses, ahí se quedó.
¿Se es rechazado?
Va a ser rechazado, y segurísimo que va a pasar eso, pero ¿sabes qué? En caso de que esta babosada se cumpla, lo voy a hacer nada más para efecto de fundamentar con hechos todo lo que he venido manifestando en este y en el programa anterior.
Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa nuevamente aquí en La Voz del Postulante. Estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Vázquez sobre la autonomía del Banco de México, que sin duda es necesario en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos. Continuamos aquí en La Voz del Postulante de Radio IUS y ya en la parte final de pues esta plática que tuvimos con el doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores sobre la autonomía del Banco de México. ¿Cuáles serían las reformas, maestro, que bueno, tendríamos pues, que ir tocando, ir conociendo para lograr esta autonomía plena del Banco de México?
Exactamente, pues sería una verdadera reforma política, no tonterías como las que están discutiéndose ahorita en este momento. De gran calado, como te lo digo, porque no nada más que contemplar al Banco de México, sino a todos los organismos constitucionales autónomos, y de todos ellos, sacar de la jugada al Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso sería lo primero. Segundo, el artículo 123, apartado B, fracción 13 bis, trasladarlo al apartado A, ¿sí? Eso sería otra reforma más, a nivel constitucional, ¿sí? Y posteriormente, y hablando ya en esta materia del Banco de México, sería también modificar el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en torno a las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en énfasis a lo que son las fracciones séptima y octava, donde establece que planea, coordina, vigila, evalúa el sistema bancario. Esto no. ¿Por qué? Esto lo vamos a trasladar ya bien hacia el Banco de México, y ya no nos va a hacer falta, porque de hecho esta función la tiene el Banco de México, vigila el sistema bancario.
Podríamos dejarlo como ejecutivo de o ejecutor de las sanciones que pusiera el Banco de México.
Eso.
Podría ser.
Podría ser. Que ejecute las sanciones del Banco de México, nada más. Uh-huh. El Banco de México emita las sanciones, que sea la ordenadora, y Secretaría de Hacienda la ejecutora.
Perfecto.
Ahí sí estaría muy bien.
Bueno.
Dejarle ese tipo de funciones y derogar esta parte, ¿no? Que contempla el Banco Central, la Banca de Desarrollo y las instituciones encargadas de prestar servicio público de banca y crédito. Déjaselo, por favor, al Banco de México y tú nada más ejecutas sanciones. Y donde establece en la fracción octava, ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, igualmente, ¿sabes qué? Vamos a trasladarlas al Banco de México e insistir en que nada más esto, la Secretaría de Hacienda sería la autoridad ejecutora del Banco de México en torno a sanciones.
A sanciones y a no a supervisión, ni mucho menos.
No, ni a supervisión, exactamente, ni mucho menos. Otra que se me estaba olvidando y que también sería a nivel de rango constitucional, el 79 de la Fiscalización Superior de la Federación, que en este caso es la conocida mejor como la Auditoría Superior de la Federación, ex Contaduría Mayor de Hacienda, uh-huh, y atribuirle al artículo 79 que se encargue de vigilar no nada más a los poderes de la Unión, no nada más a los tres niveles de gobierno, sino que también a los organismos constitucionales autónomos, aunque sé que aquí también puede haber mano negra, ¿no? Como habíamos manejado hace unos momentos, y ver la posibilidad de que en un momento dado evitar la mano negra, formar el colegio de expertos para cada organismo constitucional autónomo, en este caso que fuera el colegio de expertos en materia financiera, y esos expertos que sean más que nada académicos. Ya la forma de poderlos seleccionar y demás, ya sería crearle, no sé, a este colegio, hacerle, que tenga su ley el colegio, como el colegio de notarios y demás, pero que también exista su ley de este tipo de colegios, ¿no?
¿Pero no sería crear más burocracia, maestro?
Sí, sería burocrático,
a menos de que se manejara como una especie de colegio, pero que todo mundo, los participantes ahí, lo hicieran como servicio social.
Sí, sería muy importante así. Realmente cumpliría su función, que fuera como un servicio social que está prestando, ¿no?
Exacto.
Y que fuera de gente de alto prestigio.
Exacto. No creo que sea
como académico.
Que se negaran a hacerle un servicio al país, en este caso. De asesorar, de buscar a las personas idóneas para dirigir un organismo autónomo, podría ser.
Así es, sí, podría ser. Eso sería muy importante también, y también sería hacer pues una reforma en su momento, ¿no? Para que sea realmente el colegio de expertos quien también maneje este tema, ¿no? Y que más que nada el colegio de expertos también tenga injerencia en un momento dado sobre la Auditoría Superior de la Federación, que tenga voz y voto este colegio ante la auditoría.
Quizá darle más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, sí, para que tengan, pues bueno, ya tiene las sanciones, a lo mejor tiene ese poder de fiscalizar todos los organismos, etcétera, pero también darle las herramientas como para sancionar.
Sí.
Porque desafortunadamente sí, tenemos que se detectan desfalcos,
irregularidades
que no se pueden castigar porque no están contempladas en la ley.
Exactamente. Y aquí que fuera la Auditoría Superior de la Federación encargada también de sancionar a los organismos constitucionales autónomos, pero previa opinión o previo dictamen del colegio de expertos, quienes van a tener voz y voto ante esta auditoría. Voz y voto.
Bueno, ¿alguna otra más reforma que se requeriría para lograr esta autonomía?
Ya finalmente, pues sería la del artículo 4 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, donde hay, esa es la última aberración, y realmente esa es, ya sea para enojarse mucho, para reírse mucho, o para que te hagan el día, ¿no? Toman al Banco de México como si fuera una entidad paraestatal. Uh-huh. Esa ya fue la última aberración. Entonces, como te darás cuenta, es un árbol que está torcido, que por todas partes tiene sus lagunas, tiene sus aberraciones. Y total que todo esto forma a partir de la Constitución, las leyes secundarias, un círculo vicioso, el cual concluye en la teoría de Hans Kelsen, que realmente no es de Hans Kelsen, sino que fue de su discípulo Adolf Merkel, pero que en fin, al fin y al cabo existió la jerarquía normativa y su pirámide y demás, quedan a un lado. Y queda a un lado también el artículo que establece que la Constitución está por encima de todo.
La supremacía
constitucional queda a un lado con esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos estamos percatando que el que manda entonces realmente, o los que mandan, son las leyes secundarias, y son las que están realmente dirigiendo técnicamente al Banco de México y su camino. ¿Y cuál es este camino? La subordinación a la Secretaría de Hacienda. De la Secretaría de Hacienda, Poder Ejecutivo.
Bueno, en este caso no hay ningún especialista, aparte de usted, que conoce del tema, que diga esto.
Pues fíjate que lo he llegado a plantear a especialistas y demás, y me dicen que no tiene caso.
¿Cómo tiene caso?
Así, que no tiene caso, que ¿cuál es? Me llegan a dar su teoría, no sé si sea absurda, no sé si sea la real, o que el que esté mal soy yo, que porque dicen que para una buena economía realmente el Poder Ejecutivo sí debe de meter la mano. Y también lo que me dice es que no en la ley, sino que en la práctica, que el Banco de México realmente no se subordina al Ejecutivo, que nada más son letras muertas que se encuentran mal establecidas en la Constitución, pero que está muy bien el Banco de México. Así me lo han dicho expertos que de hecho han trabajado en el Banco de México, ¿no? Que el presidente de la República no se mete para nada con el Banco de México, que todas sus resoluciones son independientes, su gente. Y yo, en mi muy humilde opinión, yo pienso que no. Lo que yo pienso es que el experto al que me acerqué está defendiendo a su institución.
De alguna manera, si esto fuera real, pues no tendríamos tantos altibajos, o no hubiéramos sufrido las crisis de los años 80, de los 90, claro. No hubieran sufrido ese tipo de crisis si fuera independiente.
Sí,
es el sentido común, es lo que me dice.
Exactamente, pero es un experto, entonces me puso a pensar, ¿no? Este experto tiene ya sus años, tiene 74 años, 73 años.
Bueno, a lo mejor ya no quiere cambiar.
Exactamente, más que nada por su edad, ¿no?
Las cuestiones que ya están encausadas y durante tantos años han estado en ese riel, que ya no quieren modificar, ¿para qué?
Como les dicen, ¿no? Son de la vieja guardia.
Exacto.
Y con esa idea se quedan, ¿no?
Pues muy bien, algo para concluir, maestro, que ya el tiempo se nos agota.
Que los legisladores, ya que no son abogados o lo que sea, que va a ser imposible, que se acerquen a la ley también, que se acerquen a los académicos, que se pongan a estudiar. Supongamos que no son abogados, perfecto, eso nunca vamos a cambiarlo, ¿no? Pero por lo menos que se pongan a estudiar, ¿no? Un poquito, que se pongan a leer,
perfecto,
que se pongan a analizar. Eso es lo que yo propongo también, además, para nuestros queridos legisladores. Y con mucho cariño, ¿no?
Por supuesto.
Con el cariño, ¿no?
Muy bien, maestro, pues ya hemos llegado hacia el final de esta emisión, agradeciéndole mucho el que haya estado con nosotros, y pues esperamos que nuevamente nos vuelva a visitar más adelante con otro tema.
Ah, con mucho gusto, tú nada más me dices y adelante. Yo, tú sabes que aquí soy tu fan y siempre vas a tener en todo momento que así me requieras, aquí estaré en este programa.
Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias.
Doctor Manuel Alejandro Vázquez Flores, licenciado en Derecho por nuestra facultad, maestro en Derecho Procesal Constitucional y doctor en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. Imparte nuestra casa de estudios, Derecho Bancario y Bursátil, Políticas Públicas y Teoría de la Constitución. Maestro en el sistema escolarizado, abierto y a distancia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias.
Gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Se despide su amigo y servidor, Carlos Alberto Vera Arévalo, en un programa más de la serie La Voz del Postulante.
Radio Yus presentó La Voz del Postulante.